Muy buenos días. Vamos a continuar con la serie de predicaciones en la carta a los filipenses y de ahí la lectura que hemos tenido en esta mañana. Una porción de las escrituras, finales del verso del capítulo 1, principio del capítulo 2, que tiene como mensaje central la unidad. Yo no sé si sois conscientes, si estáis de acuerdo conmigo, mejor dicho, de que toda organización humana valora la unidad como algo bueno. Sobre todo, voy a apagar esto, que quizás está dando. Sobre todo cuando hay alguna aflicción externa, ya podéis ver a un partido político, o a un equipo de fútbol, o a un consejo empresarial, todos intentan mostrar unidad. Porque son conscientes de que la unidad es un signo de fuerza. O dicho de otra manera, la falta de unidad es un síntoma de debilidad. Y la palabra habla con claridad de que la iglesia es una iglesia que está unida. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de unidad es la que debe de imperar en la iglesia? Porque hay cierta unidad que es frágil, que es de pose, o incluso, aunque no sea falsa, puede ser una unidad que no tiene raíces, sino que es simplemente que nos caemos bien, y como no tenemos más trato que eso, nos vemos, nos saludamos, pues tenemos cierta unidad. Pero la iglesia en la palabra no se define su unidad en esos pilares débiles, sino que la unidad es algo que pertenece a la misma esencia del Evangelio. Y es algo que Pablo, precisamente en este punto de la carta a los filipenses, quiere centrar el pensamiento de ellos. Y hoy me gustaría que a la luz de Filipenses pudiéramos también nosotros, Iglesia de Puyada, considerar cuál es la naturaleza, la base de nuestra unidad. ¿Pensamos todos lo mismo aquí? ¿Tenemos los mismos gustos? ¿Venimos todos de una misma ideología, o de un mismo equipo de fútbol, o de unas mismas aficiones? ¿Cuál es la base de nuestra unidad? Para entender, hoy vamos a ver capítulo 2, versos del 1 al 4, pero para entender estos versículos, fijaros que el verso 1 comienza con la palabra «por tanto». Y eso nos hace referencia a todo lo que ha estado diciendo anteriormente, especialmente los versos 27 al 30. Y por eso he pedido a Arán que pudiera también leer desde el versículo 27 en adelante. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia, posiblemente no mucho mayor que la nuestra, en cuanto a números, que está sufriendo en una colonia romana, como era Filipos, la ciudad de Filipos, una presión externa muy dura. Personas estaban siendo realmente apedreadas, perseguidas, y posiblemente a raíz de esa presión externa comenzaba a haber también cierta división o tensión interna. Fijaros, por ejemplo, lo que dice el verso 28 del capítulo 1. Y en nada intimidados por los que se oponen. Verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Están siendo perseguidos. Pero vemos capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Y a lo largo de la carta, de hecho, el tema de la unidad, Pablo va a ir dando ciertas pistas, porque sabe que este es uno de los retos en los que se encuentra esta iglesia. Normalmente cuando hay presión externa también suele afectar a la relación interna. Y Pablo quiere que entienda esta comunidad y el Espíritu quiere que entendamos tú y yo hoy cuál es la base de nuestra unidad en la iglesia. La motivación de Pablo al escribir esta carta, como vimos hace un par de domingos, la motivación principal, tiene otros motivos por los que escribe la carta: dar las gracias, hablar de su situación, hablar del gozo, de la unidad, pero el motivo principal de esta carta, de hecho es la pasión de Pablo, es que avance el reino de Dios. Ahora, hermanos, quiero que veáis la relación de esto. Pablo quiere el avance del Evangelio, de las buenas noticias del reino de Dios en Cristo. Y para ello, quiere fortalecer la iglesia. Así que avanzar el reino de Dios es fortalecer, servir, participar en la vida de la iglesia. Esta es la motivación central de Pablo. Quiere que las buenas noticias se extiendan, avancen. Y hermanos, no voy a perder la oportunidad de repetir qué son las buenas noticias, qué es el Evangelio. El Evangelio es la proclamación de que Jesús es el Rey, es el Señor, de que tiene toda la autoridad también en este reino. Que la muerte, la maldad, la enfermedad, ahora están sujetas a su autoridad. Que el reino de Dios ya ha comenzado. Hermanos, buenas noticias, no buen mensaje, noticias. Recordar, son noticias, son hechos. Creo que en gran parte la experiencia un tanto mediocre del cristiano en el primer mundo se debe a que quizá hemos transformado lo que son noticias en mensaje. Pero el Evangelio no son una buena información que te quiero dar, son hechos. Y por eso son noticias. Y hago este énfasis porque eso lo cambia todo. Porque nosotros solemos recibir el Evangelio aquí. Pero las noticias no solo se quedan aquí, sino que conlleva toda la persona. Y recordemos la ilustración de que no es lo mismo ir al médico y que te dé información sobre un tratamiento a ir al médico y que te dé una buena noticia y te diga, está sano. ¿Verdad que eso te afecta no solo a ti? Ya tu agenda se plantea de otra manera. Tú tenías una enfermedad mortal y el médico te ha dado una buena noticia. Y las noticias nos impactan en todo lo que somos. Pablo les ha dicho a esta comunidad, después de hablar sobre su situación, versos del 12 al 26 del capítulo 1, Pablo es como que se para y mira a la comunidad en Filipos y les dice, ahora, esto va para vosotros. Quiero, verso 27, que os comportéis como es digno del Evangelio. Quiero que vuestra manera de conduciros en la vida corresponda con estas noticias. Y de ahí va a pedir que se viva en la unidad, que se viva en la unidad del Evangelio. Versos del 1 al 4. Antes de entrar en estos versos, solamente permitidme saber cómo estáis de imaginación. ¿Tenéis buena imaginación los que estáis aquí? ¿O esto ya solamente son los que están en la otra sala? ¿Podéis imaginaros un árbol frutal? Un limonero, lo que queráis. Pero que podáis incluso imaginaros sus raíces. Porque me gustaría utilizar esta ilustración para ver cómo Pablo nos va a acompañar en lo que es la esencia de la unidad en la Iglesia. Sabéis que nosotros podemos tomar el fruto y probarlo, ¿verdad? Que es lo que hacemos. Degustamos el fruto. Pero sabemos, somos conscientes de que ese fruto lo tenemos, lo probamos, lo disfrutamos gracias a que tiene unas ramas, tiene un tronco y tiene unas raíces. Y esto es lo que Pablo quiere hacer. Quiere que veamos todo el camino del fruto que es la unidad. Pero ¿cómo llegamos a tener este fruto? Teniendo este árbol sano. Y como resultado dará el fruto. Hermanos, nosotros no podemos imponer unidad. Venga, vamos a estar todos muy unidos, venga. La vida de fe no funciona así. No es por empeño, sino que tiene otro camino, otro procedimiento. Verso 1, teniendo esta ilustración un poco todos en la mente, verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo quiere que la iglesia, la comunidad en Filipos, recuerde su experiencia del Evangelio. Les está trasladando a su experiencia del Evangelio. Vemos que lo pone en condicional, ¿verdad? Dice, si hay. De hecho, la estructura de estos versículos es, si hay esto, completad mi gozo y hacer esto. Esta va a ser un poco la idea. Si hay esto, completad y por lo tanto vivid, hacer. Pero dejadme decir que para mí este si hay, este condicional, es más retórico que otra cosa. ¿Qué quiero decir? Que no es que Pablo está diciendo, no lo sé si hay consuelo en Cristo. Está diciendo más bien, es un sí, que casi es un falso condicional, que más bien quiere decir, por cuanto hay. Esto a veces nosotros lo hacemos, ¿eh? Esto parece muy así, pero lo hacemos. Yo le puedo decir a un amigo, si eres mi amigo, sabrás que tengo que hacer esto. Y no estoy cuestionándote, tú eres mi amigo o no eres mi amigo. Es una manera de hablar que lo que intento es despertar en él una conciencia de cuál es nuestra relación, qué está pasando. Y en base a esto, quiero que entiendas esta otra decisión mía. Esto se entiende, ¿verdad? Pablo lo está usando de esta manera. ¿Por cuanto qué? Por cuanto tenéis esta experiencia de consolación en Cristo. La palabra consolación no es, pues, para a mi juicio, la mejor traducción. Y de hecho, no sé si hay alguien que tenga otra versión aquí. Eva creo que tenía otra versión. Bueno, versículo 1, la primera frase.
Si alguna fuerza tiene una exhortación hecha.
Vale, fuerza y exhortación, vale. Creo que las Américas dice si hay algún estímulo en Cristo. Y es que la palabra no es consuelo como una madre consuela a su hijo cuando se ha caído en el parque. No es esta la idea. Sino que Pablo está diciendo, si en Cristo tienes algún tipo de ánimo que te consuela en medio de la dificultad, especialmente. Pero es una palabra difícil de traducir a nuestra lengua. Pero es un consuelo de ánimo, un consuelo de esto que ha sucedido ante esta dificultad me estimula, me exhorta, creo que decía la versión de Eva, ¿no? O me da un empuje. Pablo les está diciendo a esta iglesia, como hemos dicho, en plena zarandeo externo y con cierta tensión interna, les recuerda si han tenido experiencia de consuelo alentador, de ánimo, en Cristo. ¿Cristo es para ti un estímulo, un ánimo? ¿Has experimentado eso? Si somos reconfortados en el amor de Dios. Consuelo en amor, dice la versión Reina Valera, que también, pero más que consuelo es reconfortados. Iglesia, te sientes reconfortada en el amor de Dios. Ese amor que a pesar de que nos conoce tal como somos, nos ama incondicionalmente. Esto produce en ti cierto confort, paz. ¿Has experimentado esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Tienes la comunión con el Espíritu? ¿Has notado, tomado la conciencia de que el Espíritu ha estado obrando en ti? ¿Tienes esta experiencia, este sentir? ¿Has visto cómo el Espíritu te ha ido guiando en ciertas situaciones? ¿Te ha mostrado cosas que tú dices, esto no viene de mí? Yo no soy así. No estamos hablando de algo místico, sino estamos hablando de cosas muy pequeñas, pero que a veces uno se para, como decía Giacomo, ¿no? Que a veces nos para y miramos un poco atrás y decimos, uy, yo no he hecho esto. Alguien me ha estado guiando hasta aquí. Es mal, yo casi mi plan iba para allá y me he dado cuenta que menos mal que no he ido para allá, que he ido para acá. ¿Has notado esa participación del Espíritu? Lo que aquí pone en la Reina Valera, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, en verdad es solamente una frase. Si algún afecto y misericordia. Es en el original. Y de hecho la palabra afecto es entrañas, ¿sabéis? Intestinos. Porque para el hebreo el corazón no era las emociones, eso era más bien la voluntad, la residencia de los pensamientos. Las emociones se ponían aquí. Y Pablo dice, ¿tenéis algo en las entrañas de misericordia? ¿Habéis notado esto? Hemos hablado de un árbol, ¿verdad? Pablo comienza en el verso 1 apuntando a las raíces. La raíz de nuestra unidad como iglesia es la experiencia del Evangelio. La experiencia del Evangelio. Estas son las raíces. Lo que quiere decir, hermanos, que si esto no lo tenemos, no tenemos unidad conforme a la palabra. Nos podremos llevar bien, ¿eh? Hasta caernos bien, irnos a comer fuera, pero la unidad de la iglesia se establece en las raíces, que es tu experiencia y mi experiencia del Evangelio. Y hago este énfasis porque hay toda un sinfín de movimientos que habla de la unidad de la iglesia que yo aplaudo. Pero hay muchos que lo que nos vienen a decir es, vamos a sentarnos en la mesa apartando lo que tenemos de diferente y centrándonos solamente en mirar lo que tenemos en común. Aun si apartar es apartar el Evangelio. Y esto, hermano, yo no lo puedo entender porque no lo entiendo. Que la verdad y el Evangelio se pueda apartar y yo tener comunión y unidad, de acuerdo a la palabra, con otras religiones o comunidades religiosas. Esto no quiere decir que tenemos que ir violentamente o tener un trato, digamos, de confrontación, ¿eh? Creo que me explico, pero, hermanos, la unidad solamente se da en el Evangelio. La unidad de la que habla la palabra. Y hago énfasis en la palabra experiencia, porque creo que nosotros venimos de un tiempo donde quizás porque algunas denominaciones o grupos han hecho un abuso de la experiencia, que nosotros nos hemos ido al otro lado, a la otra orilla. Y como estos hablan y abusan a nuestro parecer, de lo que es la experiencia del Espíritu y del Evangelio, nosotros no queremos saber nada de esto. Entonces, para nosotros, el Evangelio es doctrina, pensamiento. Pero Pablo no dice esto. Pablo dice, si has oído las buenas noticias y las crees, y confías de que el reino de Dios ya se ha inaugurado, de que Él te ha hecho su Hijo amado, de que el Espíritu mora en ti, esto tiene que provocar en ti una experiencia del Evangelio. Y esto es importante, porque si no hemos tenido la experiencia del Evangelio, es que quizá no hemos comprendido las noticias que son buenas para ti. Pablo nos diría a nosotros hoy, en medio de tus agobios, de nuestras pruebas, de nuestros haceres o quehaceres, ¿has experimentado el ánimo que te consuela en Cristo como el Rey? ¿Tienes ánimo? Cuando tú piensas en Cristo como el Señor, el que tiene toda la autoridad en este mundo, con todo lo que tiene este mundo, pero su autoridad ya ha sido ganada, esto a ti te produce consuelo. ¿Has experimentado la paz de saber que eres amado? No porque tengas ciertos talentos o porque obres de tal manera que se te sea reconocido, no por tu hacer, sino por puro amor del Padre en Cristo. Cuando tú piensas en esto, ¿te consuela, te conforta? ¿Has notado, has experimentado la guía del Espíritu? ¿Has sentido la preocupación por esta iglesia, por la dificultad de tu hermano, esto que te sale de las entrañas, de los intestinos? Estas son las raíces de nuestra unidad. La experiencia del Evangelio. Porque en la experiencia se incluye la fe de que has creído en las buenas noticias. Pero Pablo pasa, no solamente se va a quedar en las raíces, sino que pasa de las raíces al tronco, ¿verdad? Y el tronco es el versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si habéis experimentado el Evangelio, si el Evangelio para vosotros ha sido la expresión viva de las buenas noticias, entonces dejad que el Evangelio germine. ¿Y cómo germina de acuerdo a Pablo? Germina trayendo una misma mente y una misma actitud. Y esto hay que explicarlo quizá un poco, porque la versión de la Reina Valera, una vez más, yo creo que no es de las más acertadas. La palabra que sale aquí, sintiendo, que es la misma palabra del final del versículo, sintiendo una misma cosa, literalmente es mente. Que de hecho es la misma palabra que la vamos a encontrar en el verso 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir, ¿verdad? Pone, pero la palabra es mente, la misma mente. Y de hecho por tres veces, verso 2:2, verso 5:1, nos va a decir, haya la misma mente, esta mente, una mente. Está machacando la idea. Si habéis tenido esta experiencia en las raíces, esta experiencia del Evangelio, esto debe de germinar en nosotros una misma mentalidad. Evidentemente Pablo no está diciendo que todos tengamos una misma opinión sobre todas las cosas. Esto lo entendemos, ¿verdad? ¿Tenemos que ser todos de una misma opinión sobre todos los temas? Esta no es la idea. Sino la idea es una mente, una mentalidad. un esquema mental. Tiene que ser el mismo. Nacida de las raíces, de la experiencia del Evangelio. Yo soy judío, dirá Pablo, y vosotros no sois gentiles. Aquí ni siquiera en Filipos Pablo no va a una sinagoga. Había muy poquitos judíos que ni siquiera había una sinagoga. Me da lo mismo. Vuestra mentalidad tiene que ser la misma que la mía, basándonos ambos en la experiencia del Evangelio. En 1 Corintios 2:16, Pablo hablará de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Está hablando del Espíritu y dice que más vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabemos nosotros lo que Cristo sabía de carpintería, los años que estuvo en la carpintería? De repente ahora ya nosotros tenemos la mente de Cristo. Está hablando con claridad de que tenemos que compartir todos un mismo propósito, el propósito de Cristo, el plan de Cristo. Las metas, la importancia y la relevancia que Cristo en su mentalidad ponía como prioridades. Así que el propósito de Cristo es nuestro propósito. Pero no solamente es propósito, es también actitud. Porque uno puede decir, sé lo que tengo que hacer. Sé que esto tiene que ir primero. Pero el Evangelio, que no es religión, sino que es realidad, no se conforma con tener la idea, sino que busca también tener, junto con la idea, la actitud que debe de acompañar ese propósito. Y por eso también habla del amor, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, o en un mismo espíritu, sería la traducción literal, sintiendo una misma cosa. Eva ha leído Romanos 12. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestra mente, para que podáis discernir qué es lo bueno, qué es lo perfecto. La mente, junto con el sentimiento. De hecho, la palabra que he dicho, mente, es una palabra de nuevo poco peculiar, porque es una palabra que coincide en mente y motivación. No la mente como algo teórico. Así que Pablo nos está diciendo, y fijaros de nuevo en el árbol, desde la experiencia del Evangelio que tú y yo compartimos, debe de surgir una mentalidad y una actitud. Todavía no ha dicho cuál es, ¿verdad?, la mentalidad y la actitud. Esa va a ser las ramas. Y especialmente esa va a ser el ejemplo de Cristo. Pero esto es fundamental. Porque si tú y yo somos seguidores y discípulos, es porque hemos determinado de que Él es nuestro Señor. Y esto debe de conformar, moldear nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad. Las ramas son los versos 3 y 4. Nada hagáis, fijaros que aquí ya ha cambiado, ya no está hablando de lo íntimo, de lo privado, de lo que es en lo profundo de uno, sino lo que va a ser nuestro actuar. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la expresión de la mente de Cristo, que nosotros adquirimos en nuestra experiencia en el Evangelio. Aquí las ramas hablan del hacer al otro. Pero hermanos, no podemos llegar aquí si no hemos transitado lo de antes. Porque si yo intento buscar ser humilde y buscar el bien de Erika, por mi propia convicción, acabaré siendo alguien religioso, pero no teniendo la unidad en el Evangelio. Fijaros que Pablo va a poner ciertas características de lo que no hay que hacer y ciertas características de lo que sí hay que hacer. No hay que hacer, no hay que actuar de esta manera, no hay que actuar con contención o contienda o rivalidad, que es la palabra. No hay que hacer nada en el ánimo de la contienda, del vencerte. No hay que hacer nada desde el ánimo del orgullo. No hay que hacer nada, y esta me encanta, porque esta es la expresión, esto de rivalidad y orgullo lo tenemos muy oído. Pero esta es como la visión práctica, mirando por tu propio interés. ¿Cuánto de lo que hacemos está mirado, motivado por tu propio, mi propio interés? Estas tres características se contraponen con las que sí que hay que hacer. Esto es algo muy típico de Pablo. Por un lado te dice lo que no, lo que sí. Lo que sí que hay que hacer con humildad, y después dos versiones de la versión práctica de esta realidad de humildad, considerando al otro por encima de uno mismo, mirando el interés del otro y no solo el tuyo. Estas son las ramas. Esta es la parte más efectiva, más de actuar, más visible, la que sostiene el fruto de la unidad. Porque cuando uno es humilde, facilita, ¿verdad? Muchas de las dificultades que hay en muchos, por ejemplo, equipos de fútbol, es el ego. Es que aquí hay dos o tres jugadores y esto trae la división en los vestuarios, ¿no? Dicen, quien dice en un partido de fútbol, en un equipo de fútbol, dice en cualquier otra cosa. Pero recordemos que estas son las ramas. Ahora, fijaros que estas tres primeras cualidades que no hay que hacer o realidades que no hay que hacer, rivalidad, orgullo, mirando por su propio interés, describen bastante bien al mismo Satanás. Y las tres últimas, humildad, considerando al otro, mirando por el interés del otro, describen a Jesús. ¿Cuál es tu patrón de referencia? Satanás, con claridad en la palabra, que no se extiende a hablar mucho de Satanás, nos dirá que lo que hizo fue por contienda, por rivalidad, por su orgullo. Miró su propio interés. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y ahora Pablo pasará a partir del verso 5 a hablar de Jesús como aquel que encarna estas cualidades. Solamente dejadme decir una cosa en cuanto al tema de la humildad. La humildad no es pensar menos de ti. Yo sé que aquí pone en el verso 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De nuevo, traducción que yo no comparto. Porque la idea no es superiores, sino de estima superior. De estima no es que sean superiores. Voy a explicarlo de esta manera. Ser humilde no es decir, es que yo soy torpe en esto, ¿eh? No, no, tú eres muchísimo mejor. No, no, yo en esto, no, no, tú, y yo nada, 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 nada. Ser humilde no es pensar menos de ti. Es no pensar en ti. Es pensar menos de lo que son tus necesidades, para pensar más en el otro. No es pensar menos de tú como persona, es no pensar tanto en ti. Pero alguien puede ser muy humilde, pero continuamente pensando en él, aunque diga no valgo para nada, pero continuamente su pensamiento es que no sirvo, es que no lo hago bien, tú lo haces mucho mejor, pero en verdad estoy pensando en mí, porque tengo algo que tengo que solucionar. Pero la humildad cristiana no es esa. La humildad cristiana no es que vayamos con un sentimiento de no somos nada, sino no me pongo como prioridad. Yo no soy la meta ni el objetivo de lo que hago. Y hermanos, esto es terriblemente crucial en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Porque yo sé que si digo que hay que ser humildes, todos vamos a decir, amén, ¿cómo no? Pero si yo digo, mirando cada uno no lo suyo, sino lo de los otros. Uy. Considerando al otro como la diana, la prioridad de lo que tú haces. Estas son las ramas que vienen de esa mentalidad, que viene de esa experiencia en el Evangelio. La humildad no es pensar menos de nosotros, es pensar menos en nosotros. Pablo está entrando al meollo del tema, porque quiere que ellos sean imitadores de lo que él hace. Capítulo 1, versos del 12 en adelante, él cuenta su propia situación de prisiones, de sufrimientos, y si os fijáis, en ningún momento él va a hablar de él como víctima. Toda su reflexión propia de sus circunstancias es a la luz del Evangelio y cómo pueden ser de beneficio para otros. Y esto él, que lo ha hecho, quiere ahora que la iglesia en Filipos lo haga, y quiere que lo haga en la imagen y en el modelo de Jesucristo. Hermanos, lo vamos a dejar aquí, pero consideremos, y Dios mediante, en la próxima vez que me toque predicar, miraremos cómo podemos conseguir esta unidad. Hemos hablado de cuál es la base, pero ¿cómo puedo yo hacer esto una realidad? Vivir con menos orgullo, con menos énfasis en mí mismo, y considerar a otros como el propósito y la prioridad de mi vida. Por cierto, dejadme decir una cosa. Cuando Pablo dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también lo de los otros. No está diciendo Pablo que el interés tuyo sea mi prioridad. Está diciendo Pablo que el interés tuyo en el Evangelio es mi prioridad. Que no es lo mismo. Yo no soy siervo, tú no eres siervo mío. Yo no soy siervo de tus necesidades o tus intereses. Yo soy siervo de tus intereses y necesidades en la fe, porque yo soy siervo de Jesucristo y quiero que avance el Evangelio. Dicho esto, que se me había pasado, solamente animaros a que podamos reflexionar y pensar sobre este árbol. La experiencia del Evangelio, la misma mentalidad, las ramas, que es este actuar pensando en otros por encima de uno mismo. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra y tu espíritu, Señor, hace que a pesar de mi torpeza, pues se pueda compartir la semilla de tu verdad. Gracias, Señor, porque nosotros no estamos sujetos en una unidad frágil, superficial, epidérmica, sino en las raíces de lo que es las buenas noticias de que tu Hijo es el Rey, de que el reino ya ha iniciado, de que tu Espíritu, Señor, está con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a que de esa experiencia del Evangelio podamos tener una misma mente y una misma actitud como iglesia. Y que todos los que estamos aquí, Señor, podamos crecer en el actuar, en el hacer, de considerar al hermano su interés en la fe por encima de mi necesidad. Ayúdanos, Señor, a pensar menos en nosotros, como tú lo hiciste en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.